Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Jordan Achondo y su marido André fueron el sábado pasado de compras a un Walmart. Un supermercado grande, la vuelta de sus hijos al cole estaba cerca y tenían que reponer algún material escolar. Jordan era madre de 3 hijos. A una de las hijas la dejó en la guardería del centro comercial. El último, de pocos meses, lo llevaba en brazos. Al entrar en el centro comercial, Jordan y André escucharon esto. A Jordan casi no le dio tiempo a reaccionar. Se giró para proteger al bebé y cayó al suelo muerta. Porque lo que oyó Jordan al entrar en el centro comercial, en el Walmart, eran disparos. El bebé, protegido por su madre, se rompió algunos huesos, pero se ha salvado. En un primer momento parecía que su marido, André, también se había salvado y su cuñada pedía ayuda para encontrarlo.
Mi nombre es Lera Jambruski. Estamos buscando a mi cuñado, André Anyondo. Él estaba en Walmart, donde sucedió el tiroteo.
Pero después André apareció también entre los fallecidos. Jordan y André son 2 de los 20 muertos de la matanza del pasado sábado en El Paso, en Texas, en la frontera de Estados Unidos con México, donde se ha cometido el mayor crimen racista contra hispanos de la reciente historia de Estados Unidos. Una matanza cometida por Patrick Crucius, un joven que odiaba a los mexicanos llegados a Estados Unidos. Jordan, la madre que salvó a su bebé, engendrándolo otra vez, tenía 25 años. Cuando este niño crezca, será huérfano, pero sabrá que su madre le dio 2 veces la vida. Posiblemente solo un sacrificio tan radical como el de Jordan está a la altura del odio que ha sembrado tanta muerte. Las causas de esta nueva matanza, las causas penúltimas, están más o menos claras. En realidad, el origen del mal nunca está claro del todo, por eso digo que son las causas penúltimas. Tenemos todos los ingredientes para una receta de muerte. Estados Unidos es un país donde al año mueren casi 40.000 personas en sucesos relacionados con arma de fuego, porque comprarse un arma de fuego en Estados Unidos es muy fácil, solo requiere un poco de paciencia. De hecho, un segundo tiroteo masivo tuvo lugar este fin de semana también en Dayton, en Ohio, con un balance de 9 muertos. Y luego, a la facilidad de la compra de armas, hay que añadir el discurso del odio. Las palabras parece que no hacen daño, pero las palabras también siembran la muerte. Y en Estados Unidos hay, desde hace algunos años, muchas palabras de odio que anidan al final en corazones solitarios, en jóvenes que no tienen relación con la realidad. Hay que recordar que en el arranque de campaña, en junio de 2015, Trump dijo que los mexicanos traían drogas, crimen y que son violadores. El discurso de odio en Estados Unidos prolifera. Odio contra los hispanos, odio contra los negros, odio contra las minorías. Armas fáciles de conseguir, discurso del odio, personajes solos, no socializados, y luego este punto incomprensible. ¿A quién se le puede ocurrir que se solucionan los problemas asesinando? Ya digo, habrá que tener respuesta, que de momento en Estados Unidos no quieren dársela. Que no haya venta de armas, que no haya discurso del odio, pero ante un mal tan grande como el vivido en El Paso, solo el sacrificio de una madre que vuelve a dar la vida, que la da definitivamente, está a la altura. Es lo primero, pero no lo único. Con la ayuda de Ana Huertas, les contamos, te contamos otras cosas.
En España seguimos a vueltas con la investidura. Hoy el PP ha puesto sobre la mesa la opción de que el PSOE presente otro candidato a cambio de estudiar su abstención para que haya presidente. Además, los efectivos de emergencias siguen luchando contra los incendios de La Granja en Segovia y Miraflores de la Sierra en Madrid. En 25 minutos conoceremos en la tarde el estado en el que se encuentran estos incendios. Y en Londres, la policía ha detenido a un adolescente por tirar a un niño desde el décimo piso del Museo Tate Modern. El pequeño se encuentra en estado crítico.
Son noches estas de calor. Queremos que nos cuentes tu historia. Queremos darle voz a la España que no duerme por culpa del calor. ¿Tú qué haces? ¿Qué remedios tienes para dormir en estas noches de agosto? Esperamos tu mensaje en el WhatsApp 607-1506-02. Y ahora llega el tiempo de deportes aquí en la COPE con Javier Jurado. Javier, buenas tardes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, este lunes, esta semana, no empieza bien y mucho menos para el Barça, que después de conocerse que Leo Messi se lesione a tan solo 11 días que quedan para que el conjunto azulgrana debute en la Liga, recordemos viernes 16, Athletic Barça, partido inaugural. Y aunque otras grandes ligas europeas como la Premier echan a rodar este viernes, el jueves además se cierra uno de los mercados con más potencial. Entramos en una semana importante que nos va a ir dejando movimientos. De momento, si te parece, vamos a ir repasando lo que ocurre en este lunes 5 de agosto. Es la noticia de la mañana, sin duda alguna. Leo Messi se ha lesionado en su primer entrenamiento de esta nueva temporada, Joel Gadea.
Sí, esta mañana en la sesión previa al viaje a Estados Unidos ha saltado la noticia de la lesión de Messi. El argentino ha notado unas molestias en el sóleo de la pierna derecha y unas pruebas médicas han confirmado que se trata de una lesión de grado 1. Por lo tanto, Messi no viaja a Estados Unidos, se perderá los dos amistosos frente al Napoli y continuará su recuperación en Barcelona. El Barça no ha confirmado tiempo de baja para el argentino, así que su evolución marcará la disponibilidad de Leo Messi.
Un Leo Messi que fue protagonista anoche en el Joan Gamper, en los prolegómenos, ante su afición en el Camp Nou, mandando un mensaje de cara a esta nueva temporada.
Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en este cuerpo técnico, y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada, la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos, pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava liga en 11 años. Este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Visca el Barça y visca Cataluña.
Micrófono en mano, Leo Messi fue el líder de un Barça, Joel, que ayer se presentó de largo ante el Arsenal.
Se arrancó los primeros aplausos de la temporada con su discurso de capitán en la presentación del equipo. Como hemos escuchado, el argentino reconoció errores en el tramo final de la pasada temporada, pero dice no se arrepiente de nada. El capitán del Barça dice que este año volverán a luchar por todo y le dio valor a la liga ganada, la octava en 11 años, todo eso antes de que el Barça ganara por 2-1 al Arsenal con goles de Maitland-Niles en propia puerta y un gol en el último minuto de Luis Suárez.
También había un ojo puesto en Antoine Griezmann. Juan Arias, ¿cómo fue recibido el nuevo delantero azulgrana?
El delantero francés fue aplaudido por el público que llenó el Camp Nou, una buena parte de ellos eran turistas, pero fue especialmente ovacionado cuando fue sustituido en la recta final del partido a pesar de no haber brillado especialmente, igual que el resto del equipo. Por la mañana, el francés había hablado en el Congreso de Peñas.
Buenos días a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí, poder llevar este escudo. Haré todo lo posible para que os sentís orgulloso de vuestro número 17 y ojalá disfrutemos dentro y fuera del campo. Muchas gracias.
Y un apunte más en cuanto al caso Griezmann, aunque ya sabemos que el jugador ya viste, ya juega como jugador del FC Barcelona, pero el diario El Mundo en el día de hoy, Lucía Andújar, se publica una información al respecto, pruebas con respecto a esa negociación con el Atlético de Madrid.
El Mundo ha sacado a la luz un mail que podría demostrar las negociaciones ocultas entre Griezmann y el Barça. El mensaje fue enviado por el abogado del jugador, Seban Cariar, al jugador, a su hermana y representante y al padre de ambos. Está fechado en marzo y se detallan las condiciones y comisiones a pagar por el francés. Este mensaje, a manos del consejero del delegado del Atleti, Miguel Ángel Gil, podría ser la razón por la cual los rojiblancos cobrasen los 80 millones que reclaman al Barcelona. El Barcelona, por su parte, dice que no demuestra nada.
Buscamos la situación y las noticias en torno a cuatro nombres. El primero de ellos, Paul Pogba, todavía jugador del Manchester United. Miguel Ángel Díaz, entramos en una semana que puede ser clave.
4 días le quedan al Real Madrid para cerrar el gran deseo de Zidane de cara a la próxima temporada. El United sigue cerrado en banda y sigue firme en su postura de recaudar 170 millones de euros. Además, sigue sin cerrar la contratación de nuevos centrocampistas, algo que juega en contra del Real Madrid. Mientras, los blancos intentan abaratar la operación ofreciendo a jugadores como moneda de cambio. Desde Inglaterra, The Times asegura que el United ha recibido la oferta de 30 millones de euros más James. Recordemos que el United debuta el próximo fin de semana ante el Chelsea.
Caso Neymar, Jordi Gaya, el Barça, ¿le cierra o no le cierra las puertas al brasileño?
Pues sí, porque el presidente del Barça, Jordi Cardoné, habló ayer en la previa del trofeo Joan Gamper para los micrófonos de TV3 y, al igual que Bartomeu, dijo que no hay caso Neymar. Cardoné descartó que a día de hoy el brasileño pueda volver al Barça y, aunque en el club saben que Neymar no está a gusto en el PSG, consideran que es una situación que se debe resolver en París.
De momento, como dijo el presidente, no hay caso Neymar, por lo tanto, centrémonos en el Barça, en nuestro equipo, y eso, una fiesta.
Una fiesta.
¿Podem descartar que vingui al Barça aquesta temporada?
Avui, a aquesta hora, avui sí.
Siguiente nombre propio, Donny van de Beek, jugador del Ajax, también pretendido por el Real Madrid. ¿Cómo está ahora esa situación, ese asunto, Miguel Ángel Díaz?
El centrocampista holandés ha viajado ya a Salónica para disputar mañana la previa de la Champions ante el PAOK, después de comenzar la liga marcando un gol, recordemos, y dando una asistencia ante el Vitesse. El Real Madrid espera cerrar el fichaje de Van de Beek en las próximas horas. Podría costar en torno a 60 millones de euros.
Y además, Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, José Nieto, ha dejado varios titulares en una entrevista que ha publicado este fin de semana a La Nación.
Una entrevista en la que sobre todo ha trascendido su respuesta sobre la esencia de los clubes de fútbol. Para el argentino, el Ajax tiene una escuela definida, el Barça también, la Juve también, su Atleti también, pero el Madrid no, porque según el entrenador colchonero, alterna su juego en base al talento que tiene. Además, también dice que a los mandos del VAR tienen que estar ex-árbitros para que no haya sospechas, y también renuncia a la calificación como equipo del pueblo, después de que el crecimiento del Atleti a nivel deportivo y a nivel de institución se haya equiparado con el nuevo estadio y la nueva ciudad deportiva.
Y antes de seguir hablando de más nombres, de más fichajes, vamos a situar al Barça, al Real Madrid y al Atlético, que entre idas, giras y venidas podemos este lunes tener a alguien un poquito despistado. Por ejemplo, ¿dónde tenemos al equipo de Ernesto Valverde, al Barça, Elena Condis?
El Barça está volando rumbo a Miami sin Leo Messi. El argentino es la única gran ausencia de la expedición, formada por 26 futbolistas, 22 del primer equipo y 4 del filial. Destacan como novedades el nuevo fichaje Junior Firpo y los 4 sudamericanos, Luis Suárez, Coutinho, Artur y Arturo Vidal. Del filial repiten Iñaki Peña, Ricky Puig, Carles Pérez y Abel Ruiz. La plantilla encabezada por Bartomeu aterrizará sobre las 5 de la tarde aquí en Miami. A las 11 de la noche, hora española, se irán directamente a su hotel de concentración en la zona de Brickell para descansar. Mañana por la tarde está programado el primer entrenamiento. En esta mini gira por tierras americanas, el Barça disputará 2 amistosos, los 2 contra el Nápoles de Ancelotti, el primero en Miami la madrugada del miércoles en el famoso Hard Rock Stadium y el segundo en Michigan el sábado. Estos 2 partidos contra el subcampeón de Italia serán el último test antes del inicio liguero en San Mamés. Ya veremos si el 16 o el 17 de agosto.
También queremos conocer las novedades en lo deportivo del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel.
A las 6:30 vuelve el equipo para preparar los 2 últimos amistosos ante el Salzburgo el próximo miércoles y ante la Roma el domingo. Casemiro, Militao y posiblemente James pueden tener sus primeros minutos de la pretemporada. Courtois y Jovi, que se incorporaron al grupo el viernes, pueden estar para el segundo partido ante la Roma a disposición de Zidane, mientras que Brahim Díaz y Mendy continúan lesionados. Recordemos que Marco Asensio va a ser operado esta semana de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda.
Y el Atlético de Madrid también le tenemos ya de vuelta después de esa gira, que recordemos se saldaba con victoria ante el San Luis por 1-2 este pasado fin de semana. Tenemos que contar más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Semana también crucial en el caso del Real Betis, Andrés Ocaña, para lo celso.
Sí, porque el argentino tiene prácticamente un acuerdo cerrado él personalmente con el Tottenham, un contrato de 5 temporadas en el que cobraría 4 millones de euros netos por cada una de ellas. Pero el Betis quiere presionar sabiendo que el jueves termina el mercado en tierra inglesa. De momento, los 70 millones de euros que pide el conjunto verde y blanco están lejos de los 50 y tantos que ofrece el Tottenham. Presiona el Betis y veremos lo que ocurre en los próximos días.
En el caso del Valencia, Noel Rodilla, ¿se necesitan o no se necesitan nuevos refuerzos para Marcelino?
Sí, Marcelino quiere entre 3 y 4 futbolistas. Prioridades, un cuarto central y un centrocampista para dar descanso a Dani Parejo. Además, debe contar con Kangin Lee, que según ha podido saber la cadena COPE, el Valencia quiere renovar su contrato, a pesar de que al técnico asturiano prefería una cesión que le ofreciera minutos al coreano.
Es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, yo lo utilizaré como uno más. Jugará los minutos que, desde siendo lo más justo posible y buscando el bien del equipo, consideremos.
Hemos hablado del Barça, va a debutar en Liga contra el Athletic y precisamente José Ángel Peña, mensaje de Garitano a la directiva del club.
Sí, el preparador rojiblanco tiene actualmente hasta 33 jugadores en su plantilla, 10 más de los que él desearía, y ayer reconoció que así es difícil trabajar adecuadamente. De ahí que, como dices, Garitano mandase un claro mensaje a la dirección deportiva pidiendo que agilizase las cesiones de los futbolistas con los que no cuenta de cara a la presente temporada.
Sí, me preocupa porque estoy entrenando con 30 jugadores cuando quedan 2 semanas y eso es, pues, es complicado en el día a día, ¿no? Sobre todo porque hay algunos jugadores que, pues, que no pones nunca en los amistosos o que es un poco... Que no haya salido ningún jugador, ¿no? Yo creo que en los próximos días ya irán saliendo, ¿no? La mayoría de ellos ya saben quiénes son y ahora tenemos que intentar buscar las cesiones, ¿no?
En el Celta de Vigo tenemos una alarma puesta sobre uno de sus estandartes, sobre Iago Aspas. ¿Cómo está el delantero, Antonio Estevez?
Se lesionó, tuvo que retirarse en el minuto 18 el pasado sábado ante el Unión de Berlín, amistoso. En principio, el primer diagnóstico de los doctores fue un fuerte traumatismo en su rodilla derecha. El segundo parte lo conoceremos esta tarde. El equipo será después de que el equipo efectúe su entrenamiento. En principio se descarta una lesión de gravedad. Podría descansar Iago en el amistoso de mañana ante el Tenerife, pero parece que el genio de Moaña no tendrá problemas para iniciar la temporada. Primera jornada de Liga, sábado 17 contra el Real Madrid en Balaídos.
El español, por su parte, Joaquín Vacigalupo, conoce ya a su posible rival en la última previa de la Europa League.
Así es, conoce a su posible rival si gana contra el Lucerna suizo. Recordemos la eliminatoria que tiene pendiente. Si pasa, se enfrentará al CSKA Sofía búlgaro o al Soria Luhansk de Ucrania. El ganador de esta serie sería el rival perico. Los pericos, recordemos, se entrenaron hoy y están pendientes de los posibles destinos de Didac y de Borja Iglesias.
Jordi Folke nos contaba la semana pasada que un jeque iba a comprar, y de hecho es lo que ha ocurrido, el Almería. Lo ha comprado. ¿Cómo están siendo estas últimas horas con el nuevo propietario, Jordi?
Días de mucho movimiento en la Unión Deportiva de Almería después de que el pasado viernes el empresario saudí Turki Al-Sheikh comprara el club por 20 millones de euros más los 7 de deuda que tenía la entidad. Esta mañana, primer entrenamiento a las órdenes de Pero Manuel, el técnico portugués que ha sustituido a un Óscar Fernández que fue destituido por la nueva propiedad en la madrugada del sábado al domingo. Se esperan muchísimos fichajes, entre 8 y 10 nuevos jugadores, los que tendrán también que salir de la disciplina de la Unión Deportiva de Almería. Así que hasta que comience la temporada o hasta que se cierra el mercado, bastante movimiento de fichas en un club que ahora mismo todo el mundo está callado. Nadie quiere hablar, nadie puede hablar hasta que lo haga el nuevo propietario.
Fuera de nuestras fronteras, hablamos del primer título de la temporada en Inglaterra que se ha llevado el Manchester City, Danny Hill.
Sí, el equipo de Pep Guardiola no se cansa de ganar. Ayer revalidó la Community Shield frente al Liverpool en Wembley y confirma a estas alturas que de momento sigue manteniendo la hegemonía en Inglaterra. La final estuvo igualada, un tiempo para cada equipo. Quizá el Liverpool mereció más en el tramo final, con ocasiones de mucho peligro, pero todo se decidió en la tanda de penaltis. Claudio Bravo regresaba después de un año apartado por lesión y fue el héroe. Y el City, que suma otro título, el séptimo desde que llegó Guardiola a Manchester en 2016, aunque el Liverpool de Jürgen Klopp dejó clara una cosa: la competición competencia y el pulso del año pasado van a seguir a lo largo de esta temporada.
Y aunque aquí en España, lo dicho, nos quedan todavía unos cuantos días para que comience la competición oficial, pero Juan Bobadilla, repasamos los últimos amistosos que hemos tenido este domingo.
El Sevilla finalizó su gira por Alemania con una victoria por 4-0 frente a los reservas del Hoffenheim con un gran Nolito que anotó un hat-trick. El Eibar se marcha también de Alemania tras vencer por 2-1 al Fortuna Düsseldorf. Osasuna cerró su mini gira en Holanda con un triunfo ante el De Graafschap por 1-2 con goles de Chimi Ávila y de Oyer Calvillo. El duelo de primeras lo protagonizaron Mallorca y Valladolid. Tras irse al descanso, los pucelanos con 2 de ventaja, los baleares consiguieron empatar el encuentro para ese definitivo 2-2. El Granada lleva 6-6, venció 2-0 a Las Palmas con un gol del debutante Darwin Machís. El Racing de Santander logró una meritoria victoria por 2-1 frente al Athletic Club con un gran Luka Zidane. El canterano Raúl García de Haro, a falta de 2 minutos para el final, le dio al Betis la victoria en el campo del Raya de Casablanca. Y el Valencia, con 2 tantos de Kevin Gameiro, venció al Bayer Leverkusen.
Nos queda motor, baloncesto, tenis, mucho más que repasar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hemos tenido este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, otros 10 puntos que se van a la buchaca de un gran Carlos Sainz.
Buena fiesta la que se pegó anoche Carlos Sainz para festejar el mejor verano de su vida, como él mismo ha definido, la mejor llegada a un parón meridiano en Fórmula 1 en sus 5 temporadas, porque está el primero del resto y no solo eso, a solo 5 puntos en el campeonato del Red Bull de Pierre Gasly, al que ayer mantuvo a raya para mantener esa quinta posición labrada también en una gran salida. Carrera ganada por Lewis Hamilton gracias a las prestaciones de su Mercedes y a una maniobra táctica de su escudería en un apretado duelo con Max Verstappen. Tercero en meta fue Sebastián Vettel.
El propio Carlos Sainz analizaba después la carrera en tiempo de juego con Eri Frade.
Muy buena salida, un poco siguiendo la tendencia del año de salir bien y ponerme en buena posición a partir de ahí. Controlar la carrera, pero también ir a por ella. Sabía que si no hacía errores, que si ponía el coche donde había que ponerlo en las últimas 2 o 3 curvas, pues sabía que le iba a costar mucho pasarme. Cuando tiene ritmo también es un poco más fácil aguantar. Y esta carrera ha sido luchada, pero la verdad que había controles. Todavía cuesta, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo. Es que estemos séptimos en el campeonato y solo quiere decir lo bien que se están haciendo las cosas.
Ganó Lewis Hamilton con mensaje incluido.
The sport needs the best drivers in the best seats.
Este deporte necesita a los mejores pilotos en los mejores asientos. Y todavía hay al menos un asiento disponible que es lo suficientemente bueno para ganar.
Tal vez podría hablar con Toto.
Valtteri es genial. Y Valtteri ha estado ganando. Tú eres el que tiene ese asiento extra.
En Japón no gustaría.
Carlos Miquel, Fernando Alonso sigue muy presente en la Fórmula 1.
Pues ya ves, Javi, el piloto asturiano sigue presente en la mente de todos en el Mundial de Fórmula 1. Ayer puso un tuit en el que hablaba de lo buena carrera que habían hecho Hamilton y Verstappen, pero también del minuto que le habían endosado a Sebastian Vettel. Y eso se lo preguntaron en rueda de prensa a los pilotos protagonistas de la carrera de ayer y le dijeron que sí quería que volviera. El más claro fue Hamilton, que dijo que sí que quiere que vuelva, pero que no estaría mal que fuera Red Bull, que tiene un hueco. Verstappen se hizo el loco y Vettel fue el más crítico, diciendo que Alonso nunca le había apreciado y que le da igual si el asturiano vuelve.
También estuvimos pendientes de lo que pasó en el Gran Premio de la República Checa de motociclismo, Borja González.
Tripletes de victorias y tripletes de liderato en las 3 categorías. Los españoles lanzados a intentar conseguir otra vez un triple de mundiales como en 2010. En Moto3 ganó Aaron Canet una última vuelta sensacional. Terminó segundo de Laporta, que era el líder, y ahora han cambiado los papeles. El piloto español tiene 3 puntos de ventaja sobre el italiano. En Moto2, de nuevo, otra vez, 5 carreras. De las últimas 6, victoria de Alex Márquez, que consolida su liderato además con la caída de Tomás Lutti. Tiene ya 33 puntos de ventaja sobre el suizo y de nuevo arrasó Marc Márquez. Terminó la carrera por delante de Andrea Dovizioso y aumenta su ventaja en la general respecto al italiano en 5 puntos más. Ahora tiene 63. La semana que viene este próximo domingo, se disputa el Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring.
Este es el campeón de MotoGP.
He visto y lo dije ayer que había una moto en las 5 primeras vueltas y cambiaba totalmente las 10 últimas. ¿Por qué? Porque bajaba mucho los neumáticos, había casi 2 segundos de diferencia entre neumático nuevo y usado. Y es ahí donde he seguido. No veía que Dovi estaba cerca, pero cuando quedaban 10 vueltas, que es cuando he tenido el susto, ahí me ha hecho reaccionar y empezar a apretar.
Baloncesto, Pilar Casado. La selección vuelve esta tarde a la rutina, los entrenamientos en Madrid.
Así es, los de Sergio Escariolo, tras la victoria ante Lituania la noche del viernes, han dispuesto de 2 días libres y esta tarde regresan a los entrenos para seguir preparando el Mundial en una semana con 2 amistosos en Málaga, ante Costa de Marfil el viernes y República del Congo, Filipinas el sábado. Por otro lado, España sigue sumando metales en categorías inferiores y ayer, después de 8 años, la sub-18 se proclamó campeona de Europa en bolos al ganar a Turquía 5-7-5-3 en la final. Sandy Aldama fue proclamado MVP de la competición. La cita de hoy es con la sub-20 femenina a las 6, último encuentro de la fase de grupos del europeo de la categoría ante Letonia.
Y Pedro Cabeza, noticia, movimiento importante en el ciclismo.
El ciclista alavés Mikel Landa ha firmado por el equipo Bahrein Mérida, tal y como anunció el propio conjunto a través de un comunicado en su página web. En el mismo, Landa dijo sentirse orgulloso de su llegada tras 2 temporadas en un equipo Movistar que le deseó todo lo mejor para el futuro.
Y lamentamos que Carolina Marín no pueda ir al Mundial, mala suerte por las lesiones.
La campeona olímpica ha comunicado que no se encuentra ni al nivel físico ni competitivo para acudir a la cita mundial. La buena noticia es que ha asegurado que su recuperación está siendo óptima y volverá a la pista en septiembre.
Pues lunes cargadito al final en el mundo del deporte.
La información deportiva sigue en COPE con Javier Jurado.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El tertulión de los domingos de Tiempo de Juego sigue teniendo sentido, aunque no haya liga, evidentemente, pero es que se juegan tantos partidos, hay tantas carreras, tanto deporte que incluso en verano mantenemos la etiqueta de, como le gusta decir a Juanma Castaño, el tramo más influyente de la radio deportiva española. Anoche, con la magnífica conducción del gran Heriberto Frade, en la radio se decían cosas.
¿Queréis decir algo del Barça, de lo futbolístico del Barça?
Pues una pachanga, para que nos vamos a engañar. No se puede esperar un buen partido cuando puedes hacer 2 equipos distintos prácticamente. Y la gente juega media hora.
Hay un dicho en Asturias, Siro, somos primos hermanos, ya tú sabes.
Claro que sí,
que es que falta una patata para el kilo. No sé si te parece a ti que en el proyecto de Real Madrid falta eso. Que falta algo que digas
tú. Faltan 2 patatas.
2, ¿no?
Bueno, faltan 2 para el kilo.
Sobra una y falta una.
En algunas zonas, si antes hablábamos de que hay mucha gente en el Barça, en el Madrid también hay mucha gente, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo no digo que no falten patatas, ¿eh? que igual faltan patatas, pero también para meter en ese kilo esas patatas hay que sacar otras, o sea, no, porque claro, si no te vas al kilo y medio.
Juan Gato Miau, hola Gato, ha dicho Simeone que el Atleti ya no es el equipo del pueblo.
¿Cómo te conozco? No sabía que ibas a ir al carril. Claro, es el equipo ya de la
UBE. Al carril no, a lo que ha dicho Simeone.
Sí,
o sea, porque una cosa es lo que penséis vosotros y otra cosa es que lo diga Simeone.
Mucho ha tardado, Gato.
8 años.
Sí. Es el equipo de la urbe, ahora mismo. Ha habido una evolución.
De la metrópoli, ¿no?
Lo explica muy bien. Y bueno, a mí lo que más me gusta de toda esa entrevista jugosísima en La Nación es lo que ha dicho sobre el tema de las escuelas de los clubes, los estilos. Creo que eso incendia al madridismo de una manera colosal, con lo cual...
Que el Madrid no tiene escuela,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, el Madrid tiene...
Pero lo explica muy bien, porque la gente se queda solo con ese enunciado, pero lo explica, da el razonamiento. Y bueno, que
son maneras de entenderlo. El Madrid tiene sus equipos a partir de tal categoría...
Pero vamos, y luego tiene el madridismo veraniego lo ha encendido por completo.
Bueno... Y Fermín Rodríguez Valencia.
Ya sabes, aquello que no ofende quien quiere, Gatito.
Sí. Esperad, o sea, para engancharos, que me falta por presentar.
El madridismo ya está acostumbrado a estas bobadas.
Y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid, por méritos propios, se está ganando, que muchos jugadores lo digan, que el Atlético de Madrid es favorito para ganar la máxima competición continental. Hasta ahora estábamos escuchando un discurso de Simeone que, con la entrevista que ha concedido en La Nación, pues ha cambiado. Comparte el Pueblo Atlético el nuevo discurso del Cholo. Lucía Andújar, muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Pues hemos preguntado en arroba deportescope si comparten, si están de acuerdo con que el Atlético ya ha dejado de ser el equipo del pueblo, y el 73% dice que sí contra el 27% que dice que no.
¿Y en la calle qué dicen los atléticos que tenemos a día de hoy por Madrid, que nos hayan ido de vacaciones?
Pocos son, pero hemos hecho pleno. Todo el 100% ha dicho que ya el Atleti no es el equipo del pueblo.
Bueno, pues en principio parece que ha prosperado bastante a nivel de estadio y de economía, y que bueno, ya se codea con los grandes. Entonces a lo mejor sí es cierto que ha perdido parte de ese carácter popular que tenía y ha ganado a lo mejor otros valores, ¿no? Más de élite, más de... Entonces quizás sea por eso, por lo que se dice.
El Atleti, el equipo del pueblo, nunca lo ha sido. Siempre se han refugiado en eso para decir que era el equipo del pueblo.
Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos ya entrando en el corazón de agosto y claro, hay que hablar de los incendios. En este momento estamos pendientes de dos incendios, uno en la Comunidad de Madrid, otro en Segovia. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han avanzado bastante esta madrugada en la lucha contra el incendio que se había declarado en Miraflores de la Sierra, y ya está estabilizado este, el de Miraflores de la Sierra. El otro incendio en el Real Sitio de San Ildefonso, en la granja, en este momento se extiende hacia Rascafría, en el norte de la zona de Madrid. Ya veremos cuáles son las noticias en las próximas horas. Se lucha, como siempre, de forma intensa contra el fuego. Tuvimos el año pasado, 2018, bueno, una estadística de incendios que no fue del todo mala. ¿Por qué? Porque el 2018 fue el año con menos superficie arrasada por el fuego en toda la serie histórica. Esperemos que esto siga cayendo, sigan cayendo las estadísticas. Prácticamente todos los incendios son incendios provocados. Y para evitar los incendios hay varias cosas que son esenciales. Una cuestión es la colaboración ciudadana. De hecho, parece que en alguno de estos incendios algún ciclista podría haber visto a quien prendió el fuego. No se puede ya remediar el asunto, pero es importante que tengamos conciencia de que el campo, el bosque, es de todos. Y nuestra colaboración para denunciar situaciones complicadas, para actuar cuanto antes ante la intervención de un piromano, pues es esencial. O sea que la cuestión de la colaboración ciudadana es fundamental, porque, ya digo, prácticamente todos los incendios son intencionados. Todos tenemos que luchar, combatir contra el fuego, y combatir contra el fuego es combatir contra quien prende fuego, ¿eh? Tenemos todavía mucho mes de agosto por delante, mucho mes de septiembre. Hay sequía en muchas zonas de España, y ya digo, la colaboración de cada uno de nosotros es esencial. Luego hay otras causas que son más complicadas de resolver y que, si ya no están resueltas a estas alturas, pues no se pueden resolver. Son la limpieza de los montes. Si el monte está limpio, prende con más dificultad el fuego. Es la vigilancia, es el presupuesto. Todo eso, ya metidos en agosto, si no se ha resuelto antes, no se va a resolver. Otra cosa es que además una buena parte donde se producen los incendios pues son zonas poco pobladas, donde el campo está poco vivido, poco explotado. Estas otras causas, ya digo, no se pueden resolver cuando estamos entrando en agosto, pero sí la colaboración ciudadana. Todos podemos echar un ojo, saber si hay algún movimiento raro, avisar tan pronto como veamos algo. Son nuestros montes, es nuestro campo. Hay que colaborar para evitar y para conseguir que la superficie quemada a final de verano vuelva a descender. Bueno, estamos en el corazón de verano y tenemos que hablar de noches toledanas, noches en blanco, noches en las que es difícil conciliar el sueño. Hay quien, pase lo que pase, se duerme. Yo conozco gente que se duerme a pesar de que haya 23 o 24 grados. Aquí esta es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿a partir de qué temperatura no se puede dormir? O abren las ventanas para que corra un poquito de brisa y claro, se oye el ruido de la ciudad, se oyen los vecinos que trasnochan. Queremos, en este programa estamos siempre dando voz a la España real, y la España real de agosto, Cobian, no te rías, la España real es la que no duerme. La que no duerme porque hace calor. El que está en la playa y el que, bueno, ese está descansando, pues oye, está descansando, se lo ha merecido sin duda, pero otros estamos aquí pico y pala. A nosotros en sentido figurado, otros en sentido nada figurado, pico y pala. ¿Qué haces para dormir? Un estudio de la Universidad de Texas afirma que ducharse una o dos horas antes de acostarse, con la temperatura del agua entre 40 y 42 grados, pero esto es escaldarse, esto no es ducharse, Cobian, que informe me has dejado. Mejora significativamente la facilidad del sueño. Bueno, estudios hay para todo. ¿Tú qué haces para dormir? ¿O tienes algún secreto? ¿Algún truco? ¿Cómo estás durmiendo las últimas noches? Esto es lo que le estamos preguntando a los oyentes, ¿no?
Efectivamente. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes. Dice estudio de 40-42 grados, pero 40-42 grados sales escaldado de la ducha.
Sí, eso pienso yo. Pero también en invierno.
40-42 grados.
Pero bueno, lo dice la Universidad de Texas. Texas.
Tú que eres del norte, claro, tú aquí en la meseta no dormirás nada, ¿no? Acostumbrado a taparte. Hay una España, estos también nos pueden llamar, para darnos envidia. Que llame la España que se tapa con cobertor, que se tapa con...
Claro. Con nórdico
que,
todavía.
Que nos llame la España que se está tapando. Es decir, queremos oír a la España que no concilia el sueño, porque tiene algún truco, y los que están tapándose porque la ventana cerrada. Hay una parte de España que está durmiendo con manta,
Yo el sábado dormí con la ventana cerrada y con el nórdico tapado hasta arriba.
¿Con el nórdico? ¿El nórdico qué es? ¿Un señor? ¿O qué?
Sí, que viene de arriba, del norte.
O sea, que tú el sábado dormiste en el pueblo, claro.
Claro.
Bueno, pues esa que nos llamen los amigos de Cobian, los que tienen al nórdico.
Que hay muchos, porque iba el sábado por arriba de sí y me decía la gente, ¿arreglaste el aire acondicionado al final? ¿Te acuerdas el día que, que teníamos el aire acondicionado?
Sí, sí.
Pues me lo decían.
Bueno, pues que llamen los que duermen con la ventana abierta, los que se duchan a 40 grados y los que, como Cobian, duerme con un señor que se llama el nórdico, en la cama, tu cama será grande para que duermas con el nórdico. Vamos a ver, ¿cuáles son los canales de participación? No sé si tenemos algún mensaje ya. ¿Qué nos están contando? Si es que nos cuentan ya los oyentes, porque el tema ya está puesto en redes sociales desde esta mañana.
Venga, pues te cuento el mensaje que nos dejan Roberto y Samantha y luego recordamos los canales de comunicación, ¿vale? Bueno, son pareja, Roberto y Samantha, y tienen un negocio de... Tienen una lavandería en un polígono industrial de Murcia.
Ah, yo creo que tenían un negocio de redones.
No. Bueno, con edredones trabajan.
En agosto, ¿qué hace la gente? También que nos llamen los que venden edredones.
Venga, fíjate lo que hacen.
Sí.
Las noches de mucho calor nos vamos a la nave, que es donde tienen el negocio, una nave industrial.
Sí.
Porque tenemos una salita de 50 metros cuadrados donde tenemos colgadas sábanas y manteles industriales que están secando y gracias a eso, dicen, se está relativamente fresquito. Claro, porque tienen la ropa que se está secando y está húmeda todavía. Los niños, en cuanto ven que hace una tarde de calor, ya nos piden, por favor, que vayamos allí, y la verdad es que se está genial.
A ver, explícamelo tú, entendido. ¿Por qué está fresquita la sala donde están las sábanas colgando?
Pues porque están recién lavadas y con el fresco, o sea, están frescas todavía, echan el agua,
ya.
Está húmeda la
pero
sábana.
El agua puede hacer que el calor sea húmedo.
No, hombre, pero la sala está acondicionada para eso.
Ya.
Eso entiendo yo.
Me parece a mí que lo has entendido tan mal como yo.
Que no, hombre, que no.
Venga.
Venga, en Twitter somos @latardecope, en facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde recibimos todos los audios, el 607-150602.
Pues como te contaba, estamos pendientes y preocupados del incendio que afecta al Real Sitio de San Ildefonso, la Granja Segovia. La granja es uno de los sitios más maravillosos para pasar el verano, ¿eh? Unas casas fantásticas, unos paseos maravillosos al lado de los jardines, dentro de los jardines. Este incendio ha alcanzado ya alguna hectárea en la Comunidad de Madrid. La evolución del fuego es favorable, pero 5 helicópteros y más de 100 bomberos, agentes y brigadas forestales siguen trabajando para controlar el fuego. El otro incendio en Miraflores de la Sierra ya está estabilizado, aunque sigue habiendo trabajos en la zona. Vamos a hablar con Javier López Escobar, que es delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia y que está en este mismo momento en la granja. Javier López Escobar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, ¿el fuego ha afectado al pueblo de la granja de San Ildefonso o está fuera del pueblo?
No, el fuego se ha iniciado en el extremo de una urbanización de la granja de San Ildefonso, pero está fuera. Sí tengo que corregir una cosa,
sí,
que
dime.
Acabo de escuchar. Tenemos ahora mismo 17 medios aéreos,
17
entre los
medios
aviones
aéreos
del Infoca y los helicópteros de las distintas administraciones. Es un fuego complicado y peligroso que ahora mismo se mantiene activo, aunque tenemos esperanza de conseguir estabilizarlo,
yeah,
a lo largo del día de hoy y hacernos con él. Pero está amenazando la joya de la corona, que es el Pinar de Balsaín,
ajá,
dentro del Parque Nacional, y está quemando Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama, que
yeah,
es el hermano del Parque Nacional.
Pero el nombre de la urbanización, Javier, ¿no lo puedes decir? ¿O?
Sí, es la urbanización Caserío de Urgel.
Ah, Caserío de Urgel, que está a las afueras de la granja y de ahí
sí,
ha prendido hacia Balsaín.
Al final de esa,
sí,
de esa... No, hacia Balsaín afortunadamente avanza despacio.
Sí.
Va un poco más hacia el este, es decir, hacia lo que aquí conocen como el Chorro Grande o la Chorranca,
sí, sí,
y hacia la Atalaya. Pero también es un juego que ha nacido al final de la circunvalación, ha ido hacia Cumbres y a los flancos izquierdo y derecho se ha ido ensanchando.
Ya.
El flanco derecho, que va al oeste, es el que amenaza el Pinar de Balsaín, que es como la joya de la corona. Son más de 100 años de trabajos y de ordenación forestal, que es un ejemplo conocido mundialmente.
Sí, sí, sí. Hemos pasado muchas horas en ese pinar, pero hay peligro de que se pierda ese pinar.
Bueno, lo mantenemos a raya, mantenemos el fuego a cierta distancia del pinar y nuestra esperanza es que no llegue a entrar al pinar.
Ya.
Pero un incendio de estas características en una zona tan agreste, donde hay zonas que no podemos alcanzar con vehículos, están llegando los medios aéreos y a pie los bomberos sin agua, de apoyo en los vehículos, atacando desde el suelo, de manera que hay zonas complicadas.
Javier, ¿alguna hipótesis sobre el origen del fuego?
Sin duda es un fuego de origen humano, pero hasta ahí puedo leer, es decir, puede ser accidental, puede ser negligente y no descartamos ninguna hipótesis. Esta mañana la Brigada de Investigación de Incendios Forestales ha hecho su trabajo, hará sus informes con colaboración de SEPRONA, Guardia Civil, y eso lo sabremos más adelante. Ahora estamos centrados en la extinción.
Esa es la situación del fuego. El viento es favorable, se puede combatir bien.
En principio el viento está siendo relativamente benévolo con nosotros, de manera que por esa parte tenemos pocas dificultades, gracias a Dios. No tenemos previsión de que nos lo vaya a complicar, de manera que, bueno, pues los técnicos que están sobre el terreno tomando decisiones me trasladan que confían en que a lo largo de hoy podamos tenerlo estabilizado, pero bueno, nunca se sabe.
¿Ha habido algún tipo de evacuación o no ha hecho falta?
No ha sido necesario, no ha habido riesgo para población, tampoco hemos utilizado en esta ocasión voluntarios. Este es un incendio que requiere una actuación profesional y los más de 300 equipos, las más de 300 personas que están actuando ahora se componen de equipos profesionales de distintas administraciones, de la Junta de Castilla y León, de la Administración del Estado, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Unidad Militar de Emergencias, que son los que están actuando sobre el terreno y son los que están en las tareas de extinción. Solo ha habido un pequeño incidente anoche, con un pequeño accidente de uno de los que estaban trabajando, que afortunadamente no ha tenido consecuencias.
Javier López Escobar, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
No hay de qué. Buenas tardes.
Javier López Escobar nos ha contado que lo que está amenazado es el Pinar de Balsaín, esa es, digamos, una de las partes más bonitas de la Sierra Madrileña, un pinar con un siglo. Es un pinar repoblado, pero el pino se ha adaptado muy bien a esa zona. Y bueno, las praderas del Pinar de Balsaín y todo el paseo que hay en torno al Pinar de Balsaín, pues son una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Carmen Lavallén, que es jefa de sociedad y de Casa Real en COPE, conoce bien la zona. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Yo no la conozco muy bien, pero sí que he hablado con gente.
¿Sí?
Sí.
¿No has paseado tú por el Pinar de Sabaín?
Pues
¿No
fíjate
has,
que
no has subido al Chorro?
No he subido.
Pues
mira, a Guadarrama he ido, pero...
Al Chorro, que es donde dice que está el fuego, es una subida muy, muy cortita y es muy divertida y es muy bonita porque en verano, además, conserva el agua y te das un baño en medio de la naturaleza.
Ah, pues voy a ir definitivamente.
Sí, en cuanto apaguen el fuego hay que ir. ¿Y qué te cuentan de esta zona?
Pues que efectivamente, pues lo decía Javier López Escobar, ¿no? Que es una zona de alto valor natural incalculable, dicen muchos de los expertos con los que hoy he podido hablar, tanto por la flora como por la fauna protegida. Porque no sé si sabías, Fernando, que España es el último refugio europeo del buitre negro, por ejemplo. Y en esos bosques tan maravillosos que describes, sí, de Balsaín, hay un centenar de crías de estas aves rapaces que están ahora mismo en peligro. Son buitres negros condenados en sus nidos junto a otras especies, como explicaba a COPE el biólogo de SEO BirdLife, Juan Carlos del Moral.
Es el ave más grande de España. Los pollos volarán a finales de agosto o principios de septiembre, con lo cual, si el incendio está afectando a estos nidos, van a también otras, como los halcones abejeros y águilas calzadas, que van a calcinar unos cuantos ejemplares de especies protegidas.
Calcula que las pérdidas, por tanto, van a ser altas y que se va a tardar bastante tiempo en regenerar las colonias de estas aves protegidas.
Los problemas son enormes. Mortalidad de algunos cuantos ejemplares y una pérdida de productividad para un año. Los adultos se supone que se han ido con todo ese trasiego y con el incendio directo en una colonia de las protegidas.
Bueno, pues nada, afectados los buitres negros, supongo que los pinos están amenazados. En la zona también hay, creo recordar, me acuerdo que había algunos robles, pero seguro que tú has podido recabar una descripción más precisa de la flora que hay por allí.
Pues sí, nos dicen sobre todo que son pinos silvestres, matorrales, pastizales, eso es lo que más hay en toda esa zona. Formarán parte, sin duda, de la factura medioambiental que aún todavía no se ha podido calcular y que va más allá de lo destruido, porque no se han visto afectadas personas, pero indirectamente sí se van a ver afectadas. Nos lo cuenta Diana Valclusa, portavoz de WWF.
Los incendios no entienden de fronteras, producen cambios muy importantes no solamente en la vegetación o en la fauna, sino también cambios que no se ven, como en el clima, como en el impacto que produce el humo y también todas las emisiones de la combustión. Pues todo eso afecta no solamente al lugar donde se producen incendios, sino a todo su entorno.
Una vez que se controlen ya los fuegos, algo que bueno nos dicen que puede suceder ya en las próximas horas, pues estas organizaciones ecologistas van a desplazarse a esas zonas afectadas para examinar un poco pues cuál ha sido el impacto real. Pero para que te hagas una idea, y me explicaban un poco las cifras de las que hablamos, pues esos pinos, ¿no? Esos pinos de Balsaín tardan entre 25 y 30 años en regenerarse. Los matorrales, 5 años. Y también los pastizales son un año. También depende un poco, nos decían, de la calidad del suelo, de esas raíces, si se mantienen o no. Y lo peor que puede pasar es que no se establezcan barreras naturales, que llueva y arrasen suelo. Porque ese suelo, cada centímetro de suelo que se pierde, tardaría 1000 años en regenerarse.
O sea, que lo ideal sería que no lloviera.
Sí, que no lloviera. Pero bueno, dicen que todos los expertos que ahora están trabajando, estas 300 personas, sí que saben cómo hacer para que, incluso lloviendo, proteger el suelo antes, para que incluso lloviendo no perdiéramos eso que es precioso y que es irregenerable prácticamente.
Bueno, pues esperemos que se acabe pronto este incendio, que tú y yo nos podamos acercar
pasear por ahí
a los pinos de Balsaín a merendar y luego que subamos al Chorro a darnos un baño.
Fantástico.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y en Estados Unidos, fin de semana de matanzas, de tiroteo, dos tiroteos tan solo con 13 horas de diferencia. El primero tenía lugar en El Paso, cuando un joven de 21 años abría fuego en una tienda contra familias y personas, matando a 20 e hiriendo a 26. Su objetivo, tal y como él mismo declaró, era matar a tantos mexicanos como fuera posible.
Un herido, será
por aquí, señoras. Tirado aquí afuera en la vendimia que tenían los de la escuela. Un señor herido. ¡Ay, no!
El segundo tiroteo se producía en Dayton, en Ohio, cerca de un conocido bar de la zona, en la madrugada del domingo. El asesino de 24 años de edad fue abatido, dejó 9 muertos y 26 heridos.
Oh, fuck.
Manuel Ángel Gómez, el jefe de Internacional de COPE. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos en este momento de estos dos tiroteos, de estas dos nuevas matanzas en Estados
Bueno,
Unidos?
Bueno, sabemos en cuanto, por ejemplo, a las motivaciones, que en el ataque del Paso parece que la motivación habría sido el odio hacia los hispanos. Unos minutos antes de disparar en el Walmart, en estos grandes almacenes, Patrick Crucius, que fue el autor del tiroteo, colgó un mensaje en redes sociales diciendo que este ataque era en respuesta a la invasión hispana de Estados Unidos. Además, mostraba su apoyo al individuo que asesinó a 51 personas en Christchurch, en Nueva Zelanda, en las masacres perpetradas en dos mezquitas en marzo. Y de las motivaciones del asesino de Dayton conocemos poco. Sabemos, eso sí, que Connor Betts, que era como se llamaba, tenía una lista de compañeros de clase del instituto a los que quería matar.
Bueno, esta, desgraciadamente, no es ni la primera ni la segunda matanza, que son muy frecuentes. ¿Reacciones hay de las autoridades, Manuel Ángel?
Bueno, las autoridades, Donald Trump ha relacionado los dos casos con problemas de salud mental, aunque los fiscales ya han dicho que están tratando el caso de la matanza de El Paso como un acto de terrorismo doméstico. Y luego, desde el lado demócrata, acusan a Trump de fomentar estos ataques por su retórica anti-inmigrante y su oposición al control de armas.
¿Entre los muertos en El Paso había mexicanos? ¿Ha habido reacción por parte de México?
Había 7 ciudadanos mexicanos, parece. Lo que ha dicho el gobierno mexicano es que podría incluso plantear una petición de extradición de este joven de 21 años, de Patrick Crucius, para que fuera extraditado a México, ¿no? Lo que parece dudoso que Estados Unidos aceptara, entre otras cosas porque parece que van a ir con todo contra el autor del tiroteo en El Paso. Van a presentar cargos contra él, como decimos, por terrorismo doméstico, por crimen de odio. Incluso la Fiscalía ha dicho que podrían pedir la pena de muerte para él, ¿no?
¿Esperamos alguna reacción más de Trump? Porque me parece que Trump...
En unos minutos parece que va a ser cuando va a hablar, va a hacer una declaración oficial, aunque ya ha avanzado algo a través de Twitter, que es lo que hace habitualmente. Entre otras cosas, por un lado ha atacado a los medios de comunicación, echándoles en parte la culpa de lo sucedido, diciendo que los medios han contribuido a la ira y la furia acumulada en los últimos años en algunos ciudadanos norteamericanos. Y luego también ha hecho una medio propuesta en Twitter de tomar más medidas para el control de armas, pero combinadas con una reforma migratoria.
¿Está aumentando el odio hacia los hispanos en Estados Unidos? No sé si se puede relacionar lo que muchas veces ha dicho Trump con un incremento de la animadversión hacia los mexicanos e hispanos en general.
Bueno, parece que ellos se sienten más inseguros, quiero decir, los hispanos en Estados Unidos. La impresión que tienen los hispanos y también otros que no son hispanos es que el discurso de Donald Trump ha ido alimentando el odio hacia esa comunidad. Como digo, se sienten menos seguros desde que Trump es presidente y creen que un presidente que les ha llamado públicamente generalizando violadores y delincuentes, pues no les ayuda nada, ¿no?
Hoy 40.000 muertes, he leído las estadísticas, 40.000 muertes anuales relacionadas con el uso de armas de fuego en Estados Unidos, pero es que 40.000 muertes, esta estadística es una barbaridad, ¿no?
Es un problema que tienen desde hace mucho tiempo, un problema de décadas y un problema que da la impresión de que no se va a terminar de solucionar en ningún momento, porque, es decir, hemos visto barbaridades como un montón de niños asesinados.
Y nada cambia.
Esto que hemos visto que ha ocurrido ahora, en cuestión de 13 horas, 2 matanzas seguidas. y cambia poco. Se dan pasitos, pero muy pocos pasos. Por un lado, porque no hay voluntad real de muchos de los que tendrían que contribuir a que se dieran esos pasos. No hay voluntad real de darlos. Y por otro lado, pues hay un lobby, que es la National Rifle Association, que tiene mucho poder, que financia a buena parte de los congresistas, republicanos y demócratas. Y claro, eso, quiero decir, si tienes a un lobby dándote dinero, difícilmente vas a ir contra él, ¿no?
Manuel Ángel Gómez, gracias por traernos la última hora de estas terribles matanzas, terribles y que forman desgraciadamente parte de una reiterada cadena de matanzas, y mientras tanto parece que la sensibilidad no cambia, parece que no se hace lo que se podría hacer, digo, para que hubiese un mayor control de armas, para que bueno, esto no estuviera a merced de cualquiera que se hace. La facilidad para hacerse una arma de asalto en Estados Unidos es
dependiendo del estado, ¿no? También, pero
es pasmosa, sí. ¿No? Uh-huh. Gracias, hermano.
Nada, vosotros.
Bueno, acaba de arrancar agosto. Bueno, ya llevamos unos días, ¿no? me acaba de arrancar, pero lleva ya algunos días. En Madrid no está siendo este arranque de agosto especialmente tremendo, pero por la noche hace calor. Queremos conocer tus experiencias nocturnas, porque el que está de vacaciones, pues bueno, pues si se acuesta más tarde, pues le da un poco igual, o igual, quizá ha buscado un sitio de vacaciones para estar más fresco, pero los que estamos trabajando, pues claro, sufrimos si la noche es dura, si no podemos dormir. Queremos saber qué haces para dormir, y queremos también conocer, para que nos des envidia, conocer las historias de la España que en agosto duerme bajo manta, porque hay sitios como Riva de Sella, donde ha estado en su pueblo Cobian este fin de semana, todo el mundo duerme con un señor que se llama El Nórdico. Todo el mundo duerme acompañado. Oye, llegan mensajes ya, nos cuentan los oyentes que cómo duermen o qué no duermen, qué trucos tienen.
El de Gustavo, mira, nos escribe desde Córdoba y dice que como...
Hombre, claro.
Buena tierra, ¿eh?
Sí, no, sobre todo en verano, en agosto.
Como vive en una casa independiente, utiliza los aspersores del jardín para refrescar su habitación toda la noche. ¿Sabes cómo hace?
No, a ver.
Mira, dice, he hecho un apaño para que en dos salidas de los aspersores salga el agua nebulizado y tengo todo el ventanal abierto.
O sea, esto se llama, quiero decir, regarse la habitación.
Ahí está, pero con el nebulizado que sale.
Nebulizado es que...
lo que te ponen en las terrazas para refrescar, que sale como... O
sea, eso es una instalación absoluta.
No llegan a ser gotas de agua.
Bueno, sí, es el agua, la gota de agua, pero fragmentada.
Ahí está, y te refresca.
Claro.
Entonces
claro.
Dice, así estoy toda la noche y me refresco mejor que nadie. No es una técnica que todos puedan utilizar en su casa, pero el que pueda, yo se la recomiendo.
Se llama dormir por inmersión. Se mete debajo del agua. Hay que ser un manita y hay que tener una casa, claro.
Hombre, claro.
Esto
claro.
Yo en mi casa no lo puedo hacer. Bueno, recuerda el programa del WhatsApp para que nos manden mensajes los que no pueden dormir, los que se han inventado, como este Gustavo, amigo de Córdoba, técnicas muy particulares.
607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso?
Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
¡Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento!
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.